Filosóficamente hablando. 60 watts. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Continuamos aquí en 60 watts, hoy con Carolina Vera como invitada. Estamos conversando acerca de cuestiones climáticas.
Así es. Carolina, decías, el clima varía, hay variabilidad climática, hay variabilidad de dos órdenes, natural y antropogénica. ¿Cuál es la variabilidad natural? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué efectos tiene?
La variabilidad natural tiene un rango inmenso, porque la atmósfera puede generar fenómenos de segundos en un torbellino que dure unos metros a fenómenos climáticos que afectan todo el globo. Estamos acostumbrados al día a día, viene un ciclón, me llueve, pero también hay veranos más lluviosos que otros, y nuestro país está influenciado por patrones grandes del clima que en forma remota influyen. Uno de los más importantes es el fenómeno del niño, la niña. Es uno de los, digamos, solo los pocos, nosotros es un, el niño y la niña son conceptos que todo el mundo maneja. Pero en otros países,
escucho hablar,
claro,
sí.
En otros países que la influencia no existe o es pequeña, nadie sabe.
Son corrientes del Pacífico.
Es un fenómeno que nosotros llamamos acoplado entre el océano y la atmósfera. El océano Pacífico es el océano más extenso en la zona ecuatorial, tiene miles de kilómetros. Entonces permite que se generen fenómenos en el océano y la atmósfera que no se producen ni en el Índico ni en el Atlántico. En condiciones normales, las aguas del Pacífico ecuatorial están más calientes del lado oeste, Australia, el sudeste de China. Entonces, si el agua caliente está arriba de 28 grados la temperatura en promedio, puede llegar a 29, 30 grados la temperatura superficial.
Temperatura superficial, sí. Del Pacífico ecuatorial.
Sí, también wow. En el Atlántico,
cuando llegan a esas temperaturas. Cuando uno dice qué lindo meter la patita y que no te dé frío.
Sí, en el Caribe, ojo, esas temperaturas en las zonas tropicales pueden alcanzarse.
En cambio, en el sur, ¿qué temperaturas
no,
son?
Hablamos de 15 grados menos. 15, 17 en el Pacífico extratropical, ¿no? En las latitudes medias.
¿En el Atlántico?
Y pasa algo parecido, porque digamos, la zona tropical siempre hay zonas que están arriba de los 28, pueden ser 27, 20, y después va gradualmente hasta esos 15, 17. Pero entonces, si yo tengo a 28, 30 grados, es una hornalla para la atmósfera, y entonces ahí genera tormentas siempre en el Pacífico oeste. En ese proceso de generarse estas tormentas, hay un intercambio de calor del océano a la atmósfera, ¿no? Cuando uno se siente que tiene calor y está mojado, cuando se evapora, uno se siente fresco. Uh-huh. Bueno, al evaporarse el agua, está tan caliente el agua del océano que se evapora agua y se pasa a la atmósfera. En ese pasaje pasa calor a la atmósfera, que luego se libera en el proceso de condensación. Y eso en condiciones normales funciona así. Pero se junta
y es localizado.
Calor. Claro, en el Pacífico Oeste sería la condición normal, o cuando el tema exagerado es la niña. Okay. Pero el tema es que el agua caliente que está en el océano, llega un momento en que el Pacífico Oeste ya no puede retener tanta agua caliente y necesita como desparramar esa energía que ganó, quizás por varios años, porque es un periodo cíclico.
Acumula calor.
Sí, porque ¿y de dónde viene ese calor? Viene del Pacífico Este, porque, como les decía, el agua caliente está en el Pacífico Oeste y entonces, como está muy caliente, genera muchas nubes y llueve y esas cosas. Pero el Pacífico Este, como el agua está más caliente en el oeste, los vientos son del este, entonces acumulan el agua caliente en el oeste, y en la costa sudamericana entonces hay surgencia de aguas más frías, las famosas aguas frías del Perú, los pescados, los peces. Entonces, en esa zona el agua es fría y siempre los cielos están despejados. Entonces, hay años que la radiación solar entonces entra por el Pacífico Oeste y se transporta el calor en el Pacífico Oeste. En parte es liberado de la atmósfera, pero se junta demasiado calor. Entonces, ese se llama el principio de carga. Y llega un momento que ya no puede retener más calor, y si viene el cambio de fase. Que entonces, esa agua caliente que estaba acumulada allí se desparrama hacia el Pacífico Central. Y ahí es donde tenemos un niño. Cuando las aguas del Pacífico Central, ecuatorial, se calienta más que lo normal. En el fondo es como que se expanden las que estaban ahí. Y entonces también se expande esa zona de lluvia, y que es tal la magnitud de esos fenómenos que alteran la circulación que está en el Pacífico Sur. ¿cómo la alteran? Nosotros acá llueve porque entra un ciclón, después un centro baja presión, ¿no? Empieza, baja la presión, viene el viento del norte, todos sabemos cómo llueve y después pasa eso y no llueve. Lo que produce esa alteración del Niño es que favorece que los sistemas que hacen llover entren más frecuentemente.
De acuerdo. Y en consecuencia se produce...
Llueve más que lo normal en el...
¿Y cuál es el efecto de ese nivel de lluvias adicional? Porque está rompiendo una suerte de equilibrio previo.
¿En la Argentina o en el mundo?
Primero en Argentina.
No hay equilibrio previo. Nuestro clima oscila entre periodos húmedos y secos. Digamos, nosotros queremos que el clima sea estacionario, y no lo es. Claro. Entonces nosotros queremos que sea estacionario y lo representamos con el valor medio de lo que sea. Pero yo te muestro una serie de temperatura, una serie de presiones, siempre está por arriba o bajo ese valor medio. El valor medio es una construcción que hacemos nosotros.
Un promedio estadístico.
Claro, y entonces, nuestro país, las condiciones de lluvia oscilan entre periodos húmedos y periodos secos. Y en el caso de años o de meses, periodos extensos, el fenómeno del Niño o la Niña es el que la señal acentúa más clara que tienen. Pero no son los únicos fenómenos, hay otros también.
Estos son... causas naturales de la variabilidad. Las causas humanas básicamente tienen que ver con las emisiones, pero son emisiones de distintos gases y de distinto origen. ¿Cuáles son fundamentalmente?
Y hay una familia de estos gases de efecto invernadero. Entonces, como dije, el dióxido de carbono es aquel que mayor concentración o mayor contribución a esta actividad de las actividades humanas que se están emitiendo en la atmósfera. ¿De dónde viene eso? La utilización de combustibles fósiles. Entonces, petróleo, carbón, en la combustión.
Pero entonces estamos hablando de la industria automotriz, indirectamente.
Sí, pero también, por ejemplo, si uno tiene...
La generación de electricidad.
La generación de energía por térmicas. El transporte seguro. Esencialmente tiene que ver con la actividad industrial y doméstica, ¿no? Pero existen otros gases. Por ejemplo, el metano. El metano es el segundo en importancia y allí el metano por actividades humanas lo pueden emitir, por ejemplo, los arrozales. Los arrozales emiten el metano, el estiércol del ganado, digamos, allí también se emite metano. Cuando uno altera, hay contribuciones a los gases de efecto invernadero cuando uno altera, por ejemplo, los bosques absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno. Si uno corta y pone otro tipo de cultivos o deja pasto, está eliminando una fuente de captura de dióxido de carbono.
Si uno tuviera que hacer un pequeño mapa, por lo menos local, de cuáles son los motivos que generan dióxido de carbono y en preproporción, ¿cuáles serían los primeros tres valores?
Para hacer eso, digamos, ¿cómo un país define cuánto emite para actividades humanas? Esto es un insumo fundamental para las negociaciones internacionales, porque así uno es. Para poder tomar compromisos de reducir tiene que saber cuánto emite. Y en eso el mundo, los países se han organizado. Y existe una convención de Naciones Unidas, se llama la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces hace varios años, sabemos muy bien, que vienen discutiendo cómo reducir las emisiones. Pero una de las cosas que hace muchos años se han puesto de acuerdo es cómo hacer estos inventarios.
Claro.
Entonces hay guías que todos los países, porque tiene que ser comparable, no puede uno medir como se le canta con metodologías incomparables. Entonces en eso se ha acordado mucho y cada determinados periodos los países tienen que realizar una comunicación nacional a esta convención, que incluye un inventario de sus gases de efecto invernadero y incluye un estudio de las tendencias climáticas observadas y el impacto.
Carolina, ¿qué auguran los científicos como resultado del cambio climático y qué es lo que ha ocurrido en París a fines del año pasado, que fue motivo de celebración y para los legos es una vuelta más después de Río, de Kioto o Tokio, ¿cuál fue?
Kioto,
etcétera.
Sí. Me hiciste dos preguntas. Que son diferentes. Por un lado, ¿qué auguramos? Puede ser un tema que auguramos, estás hablando de que se proyecta futuro.
Claro.
Hay proyecciones a escala global y proyecciones a escala regional. Nosotros realizamos un estudio para ver el estado de situación del cambio climático en la Argentina con datos observados y también proyecciones a futuro.
La pregunta en el sentido es, ¿por qué nos preocupa tanto?
Nos preocupa tanto porque estos aumentos de la temperatura media global hoy casi llega al grado, la temperatura media global. Pero entonces, hay evidencias de que ya ha alterado, por ejemplo, la ocurrencia e intensidad de eventos extremos. Eso es lo que nosotros ya estamos percibiendo, los cambios en eventos extremos. Le voy a dar un ejemplo que yo participé de ese estudio. Nosotros tuvimos una ola de calor en diciembre de 2013. Uh-huh. Puso en jaque el sistema eléctrico de nuestro país.
Una crisis energética.
Fueron temperaturas muy persistentes y muy altas. Entonces hicimos un estudio con estos modelos famosos y con datos observados sobre, nos hicimos dos preguntas. Es si el cambio climático, el calentamiento global, había tenido que ver en la ocurrencia de esta ola de calor y si es así, ¿qué cambio le produjo? Lo que encontramos es que para que se produjera esta ola de calor era una condición necesaria que el calentamiento global existiera. ¿Entiende? No, digamos que
era necesario. Y si no existía el calentamiento global, tal cosa no hubiera sucedido.
No, esta en particular no hubiera ocurrido. Pero no quiere decir que el clima naturalmente no pueda producir olas de calor como esta. Entonces estudiamos cuál es la recurrencia, es decir, cuál es el tiempo de recurrencia que una ola de calor como esta podía tener. Entonces la buscamos en periodos históricos y encontramos esta diferencia, que sin el calentamiento global, una ola de calor como esta tiene un periodo de recurrencia de 1,75 años. Es decir, es rara. Uh-huh. 1,75 años. Con el calentamiento global, la recurrencia es de 1 en 15 años. Se aceleró en 5 veces la probabilidad de tener una ola de calor como esta.
¿Cuáles son los otros eventos extremos que consideran?
Los de lluvia, por ejemplo. Lo que pasa es que el poder atribuir, esto se llama, esto es una metodología matemática muy compleja, el poder atribuir un evento extremo individual al cambio climático, al calentamiento global. Entonces, pero ya ahora estos estudios se están pudiendo realizar. En nuestro caso dio un resultado concreto, pero podía haber pasado que no hubiera sido muy incierto. No quiere decir que no haya ocurrido. En algunos no se puede probar. En el caso de eventos de lluvia, todavía en la Argentina no hay estudios como ese. Tenemos pensado alguno, pero todavía no lo hemos hecho. Es algo muy nuevo. Pero en el mundo ya se han realizado estudios como este que digo, ¿no? De atribuir.
¿Y qué arrojan?
Algunos de los eventos extremos, por eso, a ver, voy a dar vuelta a la pregunta. En la Argentina sí hemos hecho esto, que es no atribuir el cambio climático a un solo evento extremo, pero sí estudiar con calentamiento global y sin calentamiento global cuántos eventos extremos has tenido en los últimos 150 años, con modelos y con datos. Y hay una tendencia observada al aumento de los eventos extremos diarios de lluvia, o eventos extremos, olas de calor, no tan extremas como en 2013, olas de calor intensas también se han intensificado en número e intensidad.
¿Y el pronóstico de elevación del nivel de los mares, inundación de zonas costeras, derretimiento del hielo,
de los glaciares,
de los polos, etcétera, es parte de este fenómeno y está proyectado a qué tiempo o cómo?
No, ya son evidencias que ya ocurren. Últimos 150 años, el aumento del nivel del mar anda alrededor de los 20 centímetros.
En total.
Es decir, la tendencia.
No, claro,
inundaríamos bajo el agua.
Sí. Esa misma, si uno estima la tendencia del aumento de la altura del Río de la Plata, anda algo parecido.
20 centímetros.
Alrededor de 20 centímetros.
En 150 años.
Más o menos.
¿Cuál es la tendencia que es más marcada cada vez o es estable?
Eso lo hicimos con observaciones.
Está bien, pero en los últimos 50, ¿qué pasó? Porque los...
¿Se acentuó? O...
No lo recuerdo, porque yo no trabajo tanto con eso. Sí tengo el número de la tendencia.
De punta a punta.
Porque también 20 centímetros dice, bueno, no es tanto. Pero ¿qué pasa una sudestada hoy sobre un río que es 20 centímetros más alto de lo que era antes? ¿Se entiende? Se necesita que ese evento extremo que puede producir una sudestada, es ese famoso viento de sudeste que acumula el agua dentro de la ciudad. Entonces, antes necesitaba un viento más intenso para generar el mismo impacto que hoy, con un viento menos intenso se genera porque ya estamos elevados. Es el tema es esto, la combinación de la variabilidad natural que genera estos extremos con este cambio de base, podemos decir, es lo que estamos percibiendo.
De modo que se puede decir que las tendencias observadas y vulgarizadas sobre el cambio climático son básicamente correctas.
Sí, nosotros por eso, este estudio que hicimos, que fue es el estudio más reciente integrado de las tendencias observadas en nuestro país, y que eso se replica en distintos países, y el IPCC, el panel de cambio climático, lo reproduce para todo el mundo, hay evidencias muy,
acá
muy marcadas.
Acá viene la cuestión, ¿cuáles son, si uno tuviera que decir, cuáles son los malos de la película? ¿Cuáles serían?
Depende de cada país. En el caso de la Argentina, el inventario de gases de efecto invernadero muestra que tenemos que prestar atención a las formas de producción de energía, a las formas de utilización de la energía, por ejemplo, el transporte, el tratamiento de residuos, la generación de energía por procesos térmicos, y hay un sector que produce grandes emisiones, es el sector agrícola-ganadero, ¿no? Por distintas actividades.
Carolina, vamos un poquito a París antes de que se nos acabe el programa, sí. Y nos contás qué pasó en París, qué importancia tiene.
París, ojo, todos los años hace una convención como la de París, llaman COP, Conferencia de las Partes. Y uno ve, todos los años no pasan cosas importantes. ¿Pero por qué París fue importante? En París se presentaron las contribuciones, se llaman INDC en inglés, son las contribuciones que cada país hizo en forma voluntaria para reducir emisiones. Entonces, como no se ponían de acuerdo en cuánto había que emitir, dijeron, bueno, a ver, que cada uno diga qué puede hacer, cuándo, pero a partir de ahí no se puede volver atrás. Cada uno
es
tiene
un
que
compromiso.
Cumplir. Ese es un compromiso. No vamos a poner un...
Vamos a obligarlo.
No vamos a obligar a una cantidad de emisión, pero lo que te comprometes no podés bajarlo. Entonces, eso ya se venía definiendo en las convenciones anteriores, y en París fue cuando se presentó por primera vez. Entonces, eso es un cambio fundamental, porque la mayoría de los países del mundo, en particular de los países emisores, de los que más explican las emisiones hoy, el 75% de las emisiones la explica, se suma China, toda la Unión Europea, India, digamos, los grandes emisores, y todos ellos se comprometieron. Entonces, por eso esto es que ya no hay una marcha atrás, ahí está el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hoy hay un compromiso de reducción, pero no es suficiente. Si uno suma las contribuciones, esas contribuciones hoy están llevando un calentamiento global de 3 grados.
¿En qué periodo de tiempo?
De acá al 2100, pero igual, digamos, puede darse antes, ¿no? Pero el tema es que ya llegar a 3 grados, hay cambios que van a ser, digamos, como superar los 2 grados, va a haber cambios, por ejemplo, el tema de derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y el impacto en las zonas insulares, pérdida de algunos ecosistemas, como el tema de corales y demás, 3 es mucho todavía. Entonces, por eso se está trabajando.
¿Cuál sería el valor más razonable?
El IPCC, lo que hacemos en el IPCC no es decir,
esta es la
posta.
IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Decimos, si el calentamiento es de un grado, porque en un grado nos parecía como que no era algo posible. Entonces, empezamos medio como de 2. De 2 va a pasar la cosa. 3, 4, se hicieron muchos estudios en los valores grandes, ¿no? Y entonces, en base a eso, la Convención de París dijo, nos comprometemos a reducir los gases de efecto invernadero de manera a no superar los 2 grados. Pero los países insulares dijeron, no es suficiente, nosotros nos vamos a ahogar con los 2 grados. Queremos un compromiso mayor.
Y además entonces, nosotros no emitimos.
Y la mayoría de ellos no. Entonces está el tema de la responsabilidad.
Suelen hacer las que no emiten.
Entonces,
¿cuáles son los países insulares que insisten en esto?
Las islas del Pacífico, las islas del Caribe. Okay. Entonces, allí se agregó una cláusula que dice el compromiso de no llegar, digamos, tratar de esta negociación internacional de no superar los 2 grados, pero tratar de no superar el grado y medio. Y encomendarle al IPCC, al Panel de Cambio Climático, que haga un informe sobre los impactos del grado y medio. Y es lo que estamos ahora rompiéndonos la cabeza.
Carolina es miembro del Comité Ejecutivo del IPCC. ¿Y qué están viendo?
Y la semana pasada nos reunimos en Ginebra. No, el tema fue para nosotros En general, el IPCC hace estos informes que los entrega regularmente a la convención y están para que el mundo pueda tomar decisiones con información fundamentada e integrada. Pero también hay informes especiales, que es cuando algún país, alguna organización, le pide al IPCC que haga un informe especial. La Convención de París le pidió justamente este informe del impacto
del efecto de un grado y medio,
porque no había sido tan estudiado en el último informe del IPCC, porque es difícil, porque se
ya,
mezcla
ya
con
hay
la...
resultados de...
No,
de,
recién no. La semana pasada nos reunimos para definir el contenido.
Acá viene una pregunta como obvia. ¿Por qué tanto pesimismo por parte de la medición? Porque el pesimismo está vinculado al hecho de la baja voluntad de los países que emiten hacer realmente esfuerzos de reducción, o simplemente a un error de cálculo.
No, el pesimismo pasa por este tema, que en las mayores emisiones, las actividades que mayores emisiones producen, son aquellas que tienen que ver con los desarrollos de los países. Entonces, hasta que no se encuentre una alternativa barata desde el punto de vista económico al uso del petróleo y del carbón, va a ser muy difícil.
Se trata de sustituirlos como combustible.
Claro, hay países en vías de desarrollo que dicen, ustedes contaminaron en su proceso de industrialización, ahora nosotros estamos en un proceso de modernización, de creación de población urbana, de clase media, de consumo, de sistemas de transporte, de industria, etcétera. Y quieren que ahora nosotros no produzcamos el mismo efecto que ustedes produjeron en el siglo anterior.
Esto es lo que dice China, por actualmente.
Claro, pero China cambió el discurso, porque dice, es verdad, nosotros tenemos que reducir. Por eso en su compromiso, China dice, yo voy a empezar a reducir, pero no puedo hacerlo ahora. Yo tengo millones de personas que tengo que darle de comer, que tienen que vivir. Entonces lo vamos a hacer, pero pusieron una meta. No sé si van a empezar a reducir a partir de 2030 o algo por el estilo. Pero es una cosa que tiene que ver con su desarrollo. Es por eso que es tan difícil, pero también es entendible. En otros, hay otro ejemplo previo de actividad humana que alteró la atmósfera, que fue el famoso agujero de ozono. ¿Se acuerdan que en los 80? Claro. En los 80, químicos y investigadores de la atmósfera detectaron que los componentes de clorofluorocarbono que se usaban en los propelentes de aerosoles, de refrigerantes y demás, estaban destruyendo el ozono. Pero se encontró una rápida alternativa de otro propelente. Claro. Hay una multinacional llamada DuPont que lo creó.
Que no le fue mal, ¿no?
No le fue mal, pero fue barato el cambio.
Por eso se pudo aplicar masivamente.
Se aplicó masivamente.
Fue un negocio de DuPont.
Y hoy ya el ozono va a recuperar, las proyecciones nuestras indican que el ozono va a recuperar sus valores previos a la destrucción en más o menos entre el 2030 y el 2040. Pero ese cambio tecnológico no se ha encontrado para los gases de efecto invernadero. Es por eso que muchas veces decimos, más que un cambio tecnológico, hoy se necesita una transformación social.
¿Cómo?
Y porque al no estar este cambio tecnológico, uno necesita un cambio social, cultural en la forma
de consumo,
de vivir, claro, de consumir y demás.
Pero eso ya es otro partido.
No, eso no
forma parte de la cuestión
meteorológica. Por eso, cambio climático y desarrollo sostenible están yendo de la mano. Y ahí engancho, como decías, Río, ¿no? Río, la Convención de Río, fue para el desarrollo sostenible. Río más 20 retomó eso, y el año pasado pasó sin pena ni gloria, pero hay una convención, la Convención de Desarrollo, los países acordaron 17 metas del desarrollo sostenible, en las cuales la número 13 es el cambio climático, pero las otras son ciudades sustentables, eliminación de la pobreza, educación, paz. Va a ser difícil.
Carolina, como científica preocupada por esto, pero también como miembro del panel intergubernamental de cambio climático, ¿hay alguna recomendación pública que tenés que hacer?
Yo creo que es importante informarse. Hay algo que yo me gustaría llamar la atención, que es que el tema está todo el tiempo en los medios y hay veces que se va de escala cómo se dramatizan algunas noticias. Y eso como que le hace perder credibilidad. Entonces es un problema para prestar atención, pero uno no puede vivir angustiado diciendo ya mañana se va a acabar el mundo. Pero ahí es
mañana
donde
no
yo
tapa
digo,
el agua.
Claro. Está claro que la solución va a estar en este nuevo cambio de mentalidad, pero encarando el cambio climático dentro de todas las problemáticas que tiene nuestro planeta hoy. Como vos mencionaste, la población es tal hoy que el impacto que todas las actividades humanas están generando en el planeta son muy grandes. El clima es uno más.
Acá viene la última cosa que me parece relevante. Vos decías recién el problema de la angustia personal, el problema de qué se puede hacer. Y la pregunta es, este es un problema de Estado y no puede ser un problema partidizado, es un problema global que requiere una respuesta global. Y la pregunta es, ¿eso hay conciencia y se actúa de este modo o simplemente es por la galería?
Yo creo que ahora ya hay conciencia y es mundial. No solo el sector gubernamental global, sino hasta el sector privado. Está prestando mucha atención y damos ya el clic, yo creo que ya se ha dado. El tema es que cuánto tiempo nos va a llevar encontrar la solución. Yo creo que ese clic se ha dado.
Hay un tema que sabemos que no es especialidad, pero que juega en este partido, que son los intercambios económicos que se establecen como compensación para la reducción de emisiones de efecto invernadero. Ahí hay también acciones público-privadas que tienden a...
El Acuerdo de París, por ejemplo, se mete un poquito en eso, porque se habla del famoso Fondo Verde, claro, ¿no? De los países que más emitieron, que contribuyan a que los que están en desarrollo y que menos emiten puedan cambiar sus tecnologías, pero la diferencia es que ahora se le está pidiendo a los países en desarrollo que puedan llegar a tener esas compensaciones, están obligados a reducir.
De acuerdo.
No una compensación. Porque
una cosa no quita la otra.
También claro, tienen que reducir.
Claro. Pero con la ayuda de los países que más responsabilidad tienen. Se está discutiendo, todavía no está cerrado. En el informe de París se habla un poquito de eso.
Carolina, se nos fue la hora. El tema, en verdad, está para en más, la agenda siempre, para mucho tiempo. Volveremos sobre él y esperamos hacerlo con vos una vez más.
Bueno, este es un tema que es un tema que si lo sacamos de la agenda... Estamos en un problema muy delicado.
Como se dice, estamos al horno.
Sí, señor.
Aquí estuvimos junto a Carolina Vera en el día de hoy. Le agradecemos muchísimo por su visita aquí a Radio Nacional. Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación estuvo Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. La operación técnica, Natalia Lubarov. Mañana nos reencontramos nuevamente a las 10 de la noche para más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.